Entonces, vamos a hacerlo lo más práctico posible. Vamos a alejarnos de este trabajo así. Si luego me queréis preguntar sobre el perfecto, pero vamos a intentar hacerlo de una manera práctica, qué vemos y qué no vemos de cada tema. ¿Qué estamos dispuestos a ver y qué no estamos dispuestos a ver cada tema? Lo vamos a hacer sencillo. Entonces, vamos a separar, por un lado, el trabajo, por otro lado, lo personal. En lo personal, pues todo tipo de sensaciones, vivencias. Y por otro lado, el amor. Y por otro lado, vamos a ver lo espiritual. ¿Qué vemos y qué no vemos en cada uno de estos aspectos? No es cierto que nuestra mente o nuestra vida esté dividida. Por más que intentemos dejar a un lado la familia o los problemas personales, durante el trabajo seguimos siendo nosotros, seguimos teniéndolos. No podemos partir nuestra vida o recortar todos los recuerdos y apartarlos. Seguimos siendo nosotros, no hay división, está todo mezclado. Pero al apartarlo vamos a poder concretar en qué partes, en qué fase nosotros nos quedamos como más enganchados. Y la del trabajo es bastante compleja de entender. Hay muchos matices extraños. La primera es que el trabajo no solamente sirve para ganar dinero. Esa es la primera. Y si nuestro objetivo en el trabajo es ganar más dinero, tiene que haber algún error. El trabajo es lo que nosotros hacemos, son nuestras actividades. Es nuestra actividad diaria más allá de la familia. No tienen por qué ser obligaciones. Es el servicio que hacemos al mundo, al mundo que nos rodea. Y vivimos un tiempo muy extraño donde mucha gente desearía no trabajar, tener dinero suficiente para no trabajar. Pero entonces, ¿qué haces por el mundo? ¿Cuál es tu tarea, tu acción? Entonces, en el trabajo tenemos que plantearnos bien si estamos sintonizados con nuestra profesión. ¿Es tu profesión lo que tú querías que fuese? ¿Es tu profesión lo que realmente pretendías? Y ser muy honestos, porque buscamos poner luz en eso. ¿Y esa profesión es una herencia? Y si lo es, ¿te gusta que así lo sea? ¿Te resulta fácil trabajar en una herencia? Y como es un tema así difícil, como son preguntas que a veces no nos hacemos, pues voy a hacerlas desde mi parte. Por supuesto que mi trabajo yo no lo planteé. No fue lo que pensé hacer. Y como muchos aquí, mi trabajo no tiene una carrera ni unos estudios que te puedan llevar a esa profesión. De hecho, la mayoría de las profesiones da lo mismo lo que estudies, no te pueden preparar para ello. Entonces, cuando yo tenía 15, 16, 18 años, no me hubiera imaginado trabajar en esto. De hecho, creo realmente que me tropecé con mi trabajo, no lo elegí. Y esto le pasa a muchísima gente. No es algo que sea tu opción ese trabajo, sino que de repente caes en él, estás en ese mundo. Y a veces luchamos por tener un trabajo distinto del que el universo nos propone o del que se nos pone delante de nosotros y negamos algunos aspectos de nuestra profesión. Y esto lo complica todo. O sea, si tú has entrado en ese campo de la profesión, estás intentando poner luz en él, ¿cuántas áreas dentro de esa profesión no quieres gobernar y no quieres saber nada de ellas? ¿Cuántas áreas dentro de lo que haces en el día a día no quieres saber de ellas? Los que tenemos un trabajo que tiene que ver con una profesión muy concreta, es fácil que haya otras áreas que no queramos conocer, como la contabilidad, la organización, el marketing. Son áreas que se nos pueden escapar. Igual que a lo mejor el informático no tiene ganas de aprender a comportarse con otras personas o a ser educado. O alguien puede pensar, bueno, para mi trabajo no necesito vestir bien, ni necesito ser amable. Y entonces, pues esas áreas no las tienen en cuenta. Dicen, ¿para qué? Si lo más importante es lo que yo hago. Y eso es un problema. A lo mejor hay ciertas facetas de tu trabajo que varias personas te han señalado y te han dicho, esto no encaja. Pero tú sigues pataleando y diciendo, sí que encaja, esto es lo que yo quiero hacer. Es muy común, por ejemplo, en el mundo de la música, que alguien diga, yo soy artista, no necesito ir a y conocer a personas, ni vestirme de una forma determinada, ni nada parecido, no necesito nada de eso. Pero sí, es parte de la profesión. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Eso es parte de tu trabajo también. Y esas áreas a las que pones resistencia son el salto para evolucionar, son el salto para mejorar. Lo que tú haces es probable que se te dé muy, muy bien. Bueno, a veces no, pero la mayor parte de las veces sí, lo que tú haces se te da bien, te has preparado para ello. Pero hay una serie de conceptos que están relacionados con tu trabajo que no conoces y no quieres saber de ellos y son esenciales. Y si eso es así, entonces en tu campo profesional hay una serie de carencias de irresponsabilidades por tu parte, porque sabes que eso es necesario y no quieres saberlo y lo quieres delegar. Y la mayor parte de los negocios que se arruinan es por eso. El empresario lleva tiempo con su negocio, le funciona y no quiere cambiar, no quiere mejorar, se niega a hacer cosas nuevas y entonces empieza a fallar. Entonces, ¿cómo podemos poner luz en eso? Poner luz en eso es descubrir las resistencias que hay dentro de nosotros en esa visión. Poner luz es ir hacia adentro y ver en qué persona me convierto cuando estoy trabajando, qué persona no quiero ser, qué cosas me siento incómodo. Y es trabajar cada día en lo que te toque como si fuese el mejor trabajo del mundo, como si tu vida dependiera de ello y quisieras poner todo tu alma y todo tu corazón. Entonces, ¿qué resistencias hay? La primera resistencia que aparece en el grupo, así como a gritos, tiene que ver con las relaciones de otras personas en el trabajo. Personas que te obliga, la vida te obliga a enfrentarte a ellas. Y muchos aquí, pues en vuestras oficinas, en las instituciones que trabajáis, en vuestros centros, tenéis compañeros de trabajo y no conseguís conectar con ellos. No conseguís tener una buena relación con ellos y decís, el trabajo genial, pero la gente mal, la gente no quiero, lo llevo mal. Incluso hay muchas personas que acaban jubilándose por no ver a los compañeros de trabajo. Y la mayor parte de la gente que se cambia de trabajo o que pide excedencias es por los compañeros de trabajo. Entonces piensas, bien, mi trabajo es perfecto, pero a la gente no la aguanto. Y no tiene sentido, ya que el trabajo es mezclarte con el mundo, formar parte del mundo. El trabajo es abrirte, abrir las puertas de tu corazón y de tu mente al mundo. Así que te vas a encontrar con el mundo, sean como sean, sean quienes sean. Y en esa resistencia, en esas malas relaciones, hay una falta de tierra, de estabilidad, hay una falta de luz. Y aparecen malas formas y malas actuaciones. Y esa forma también del trabajo, la siguiente que salta en el grupo, es la de con mi trabajo no gano lo suficiente o gano demasiado. Pocos pensáis que ganéis demasiado, la mayoría pensáis que no ganéis suficiente, pero hay algunos que piensan gano demasiado y ahora tengo que pagar más impuestos. Sí, se da el caso. Entonces, bueno, si no se pueden ir a un paraíso fiscal, pues bueno. Pero la mayor parte de la gente piensa, sí, me esfuerzo mucho, mucho, pero no gano suficiente y necesito ganar más. Es probable que sí, pero el trabajo no está relacionado con el dinero. El trabajo es tu acción. Es igual que en casa, los padres que cuando dicen, ay, llevo toda la semana limpiando y cocinando para mi familia y no me lo han agradecido. Es lo mismo. Es las sensaciones de que yo doy de más y el mundo no me devuelve. Y ahí toca poner luz y decir, ¿cómo que el mundo no me lo devuelve? El mundo me da la oportunidad de trabajar, me da la oportunidad de tener la familia a la que darles algo, me da la oportunidad y transformas toda esa sensación de pobreza, de miseria en una luz de gratitud, te abres a ese dar y te abres a ese recibir lo que el universo te entregue. Recibir. No solamente recibes por ese lado que es el que crees que tienes que recibir, recibes por todas partes lo que el universo te entregue y sales de esa testarudez. Y ahí está esa segunda grieta en el trabajo que tenéis algunos, de que dais y no hay recompensa, no hay equilibrio, no os tienen en cuenta. Pero claro que sí, tienes esa oportunidad de dar y es maravillosa, es fantástica. Es mucho más angustioso no tener nada que hacer, no tener nada que dar. El tiempo libre es mucho más angustioso y tienes a lo mejor dinero, tiempo, pero no tienes ni familia, ni pareja, ni trabajo y dices, ¿y ahora qué hago? No tienes obligaciones y entonces ahí se sufre muchísimo. Y bueno, yo es algo que me lo han contado, pero sé que se sufre mucho. Y es un sufrimiento muchísimo, muchísimo mayor del que creemos que es dar demasiado. En el confinamiento os contaba que la mayor parte de las consultas que tenía era de gente joven que no tenía pareja, ni familia, ni trabajo, y estaban bien, demasiado bien, y tenían angustia. Porque nadie les preguntaba, nadie les pedía nada, no eran esenciales, no eran necesarios. Y era un sufrimiento inmenso. Lo que pasa es que durante el día, cuando eso te ocurre, te llenas de tareas para disimular ese vacío emocional. Y te llenas de actividades que no tienen sentido y estudias una carrera y luego haces un viaje y luego aprendes a hacer puenting. Bueno, no creo que haga mucho estudio para aprender a hacer puenting, pero al menos atarte bien la cuerda. Y vas haciendo así cosas una tras otra para disimular que no tienes nada que hacer. Y no sé si aguantaría un día eso. Me imagino que al segundo día ya estaría suscrita a todos esos canales raros y ya me habría apuntado todas las clases particulares que hay en mi pueblo. Haría de todo. Y entonces poneros en esa situación y daros cuenta de que es una angustia. Y tú dices, vale, si ganase suficiente dinero tendría tiempo libre. ¿Para qué quieres tiempo libre? ¿Para qué lo quieres? Lo que quieres es vivir y experimentar con gente. Y a veces en la profesión es la manera. Y la profesión no tiene por qué ser remunerada. La profesión que el mundo que va a quedar de ti, el legado que va a quedar de ti, no tiene por qué ser a lo que te dedicas profesionalmente. Esto es bastante común, ¿no? Como Tolkien, que no sé, sí que escribió en vida, pero él era profesor. Y así hay un montón de artistas que nos han dejado un legado maravilloso, pero ellos no se dedicaban a eso, tenían otra profesión. Entonces nuestra resistencia a la profesión, nuestra resistencia a ese intercambio, cuando no hay luz ahí, es porque a lo mejor no nos estamos abriendo a ese dar, solo a dar, sin necesidad de recibir, solo a dar. Y ya tenemos dos problemas que nos encontramos en el campo de la profesión que no queremos iluminar, no queremos luz en ellas. La primera es que la profesión incluye muchas más áreas, no solo una. Incluye muchas pequeñas áreas como puede ser la organización, la logística, la contabilidad, el marketing, las relaciones sociales, tu atuendo personal. Y a veces no queremos saber de algunas de esas áreas, solo queremos hacer lo que nos gusta. Entonces eso genera conflictos con las personas, conflictos con las relaciones con gente. No queremos relacionarnos con ciertos compañeros de trabajo o con ciertos clientes. Creemos que estamos por encima de esas relaciones o subestimamos esa importancia, entonces generan la mayor parte de la gente que abandona el trabajo, que se cambia de empleo, problemas en las relaciones con otras personas. Y el trabajo te obliga a relacionarte con gente. Así dicen que la familia es como la escuela en la que aprendes a relacionarte con gente que no te caería bien. Pero el trabajo es más aún. El trabajo sí que aprendes a relacionarte con gente de todo tipo. Y es maravilloso eso. Porque te das cuenta de que tienes muchas cosas en común con todo el mundo. Y puedes aprender de todos ellos y no sentirte incómodo. Y poner luz en eso. ¿Por qué tienes esa resistencia? ¿Por qué no quieres abrirte al mundo? Y abrirte al mundo a todo tipo de personas, a la gente, incluso a las que no conocerás y no verás directamente. Y luego hay otro problema que es bastante común en el trabajo. Otro problema que a veces no hay luz en él, que sentimos que damos mucho y no recibimos. Y ponía el ejemplo de que es igual que cuando los padres decimos: me he pasado todo el día y toda la semana trabajando y no me han agradecido nada. Que yo sepa, los vecinos no me han agradecido todas las pinzas y ropa que se salió volando en estos vientos a sus casas. Y no, la vida no te agradece lo que tú das, no tiene por qué agradecerlo lo que tú das. En ese momento, la vida te lo agradece dándote la oportunidad de darlo. Solo dar la oportunidad de poder hacerlo, eso ya es maravilloso. No necesitas ese aplauso, ni ese premio, ni ese dinero, sino la oportunidad de dar. Porque cuando no tenemos esa oportunidad de dar, realmente nos sentimos muy pobres, muy mal, muy vacíos, como si nos faltara algo. Muchas personas creen que quieren tener una pareja, pero lo que quieren es tener una oportunidad de dar. O creen que quieren tener hijos, pero no les gustan nada los niños. Lo que quieren es tener la oportunidad de dar cariño, de dar amor, de dar algo, consejos, algo. Y el trabajo es la oportunidad que tenemos de dar. Entonces, si además nos pagan por ello, ¡qué guay!, ¿no? Y se puede decir que, claro, como mi trabajo es cómodo, pues es fácil que lo diga. Pero aquí todos hemos trabajado casi de todo, ¿no? Hemos trabajado hasta, no sé, repartiendo periódicos. Y trabajos duros de todo tipo. Y siempre una sonrisa, una alegría. Da lo mismo el momento del año, el día que sea. Pon una sonrisa en tu trabajo. Pon una actitud positiva porque el trabajo merece la pena. Que si te explotan ya es otra cosa, ¿no? Pero no es el caso, no es lo que estamos viviendo. Y hay una crisis en la energía en general. Aún investigo por qué. No sé si son las ondas Schubert estas o Schumann, no Schubert. O si son la 5G o la 6G que van a poner, o la guerra de Irán que está empezando y da mucho miedo. No sé, puede ser todo eso. Pero realmente la gente tiene desgana. En general, todo el mundo tiene desgana, más dolor de cabeza, menos ganas de moverse. Entonces, no lo relaciones con que no tienes ganas de trabajar o de hacer o de dar. Comprende que es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Y observa lo bonito que es tener la oportunidad de levantarte y hacer. No estoy hablando de hacer algo bueno, de hacer. Fijaros, solo de hacer. Y esa es la diferencia si hablas con alguien de 100 años, he hablado con pocas personas que lleguen a los 100 años, o que casi llegan a los 100 años, o que los han pasado. Y toda la gente que conozco que ha pasado los 100 años, y la gente que casi llega a los 100 años, todos ellos han tenido un huerto hasta muy mayores. Y podríamos decir, bueno, tener un huerto te da salud y longevidad. No es así, no es tener un huerto, es tener algo que hacer. Tener trabajo, tener algo que hacer en la vida, aunque solo sea hacer la comida. Y sí que es cierto que estamos en una crisis, y pon ahí luz y date cuenta de ello, una crisis en la que cada vez tienes menos ganas de hacer cosas, te sientes más cansado, te pasarías todo el día tumbado o, no sé, atontado. Pero el mundo requiere el movimiento. Todo se está moviendo, simplemente cambia tu ritmo, crea otras cosas para hacer, lucha y resístete un poquito a esa energía pesada. En el trabajo hay otra Para iluminar el trabajo hay otra parte que antes he mencionado. ¿Y si tu trabajo es una herencia? Los trabajos llevan siendo herencias siglos, milenios, milenios. Y es algo muy inconsciente. Me gusta que se hacen constelaciones familiares en todo el mundo y ya hay constelaciones de muchos tipos. Y en las constelaciones familiares pues ves traumas de la familia para sanarlos. Pero a lo mejor estaría bien hacer constelaciones familiares para traer eso bueno de nuestros antepasados, eso bonito, valioso. Y os puede sorprender. Y heredamos, queramos o no queramos, de los antepasados heredamos una energía que nos impulsa a hacer ciertos trabajos y a estar más cómodos en esas áreas. No hablamos de una persona dedicándose a algo, sino de cientos. Y pues cambia todo. Sí que es cierto que en las ciudades la gente ha empezado a mezclarse y ya no se ve tanto esa sucesión, esa cadena profesional. Pero está ahí, está en ti, está en tus raíces. A lo mejor tus padres se la saltaron o tú te la estás saltando, pero está ahí. Y esa línea profesional te va a ayudar mucho a comprender desde dónde estás trabajando. En el pasado lo contaba como tu madre embarazada. ¿Qué necesitaba tu madre embarazada? Habla de tu profesión. Y a lo mejor tu madre embarazada solo necesitaba una amiga, o estaba en un país extraño y no sabía el idioma, o estaba y no sabía si tendría dinero para vivir o no, o necesitaba un sanador, un curandero. ¿O qué necesitaba? Un albañil, porque la casa estaba a medias, estaba rota. Y ese detalle de su deseo, su petición, está relacionado con tu profesión. Y es algo muy, muy bonito para observarlo y para entender qué buscaba ella en el mundo, qué requería. Y también si requería a alguien a quien cuidar, alguien a quien amar. Entonces tu profesión tiene, no solamente es un karma que venga de tus vidas pasadas, sino sobre todo viene de tus ancestros. Y estamos hablando de no sé cuántos tatatarabuelos debes de tener, pero según vas subiendo en el árbol genealógico cada vez hay más gente. Y toda esa gente ha tenido alguna cosa en común que te llevan a ti. Y es algo muy curioso el poder seguir un poquito esos hilos, ir hacia atrás y descubrir qué fortalezas te traen. Esas fortalezas no rehuyas de ellas, úsalas. Son lo mejor que tienes. Busca la bendición de tus antepasados para tu profesión. Y puede ser que en tu sombra, en el trabajo en tu sombra, no quieras hacer lo que tus padres te han transmitido. No quieras dedicarte a ello y entonces haya trabajos muy duros. Pues os he contado otras veces que en mi trabajo, que yo sepa, soy cuarta generación que me dedico a esto. Entonces puse muchas resistencias y antes de dedicarme a esto, aparte de los estudios, pues trabajé en un millón de cosas que no tenían nada que ver y hubo un momento en el que dije, bueno, pues daré un poco de energía a esto, dedicaré un poquito de tiempo a esto. Y así fue. De pronto, de un día para otro, todo el trabajo funcionó, pero yo puse muchas resistencias a mi profesión porque no quería dedicarme a ello, porque estaba en mi familia hace generaciones. Yo quería ser música, no quería ser como estos hippies que hablan de meditación y de paz interior. Esa que la tengan otros. Y entonces abrí la puerta a la profesión y fue como que cientos de ángeles, que no son más que mis antepasados, me empujaron para que eso se diera. Así que buscan tus raíces, qué te dan, qué te entregan, porque eso que te están entregando realmente te puede ayudar a completar tu profesión y a mejorarla. El mayor error que hay es cuando tus antepasados han sido, pues a lo mejor han sido un poco tacaños o usureros y tú no quieres ser nada tacaño y eres muy generoso. O al revés. O ves que tus antepasados solo trabajaban en el campo y tú no quieres trabajar en el campo. Pero el campo no es el campo. El campo es la nutrición, la conexión, la vida, el ejercicio físico. El campo también tiene muchos trabajos que son de educación y educación postural. Y hay muchos trabajos de ciudad que están muy relacionados con trabajos de campo. Y en el campo es en los lugares donde las canciones eran más hermosas y todo el mundo cantaba mientras recogían, porque si no llevas un buen ritmo, no, la vendimia se va a echar a perder. Y entonces vas cantando y así vas con un buen ritmo. Y hay muchos músicos que sus antepasados fueron campesinos. Es esencial. Trabajar en el campo significa saber cantar. Y a lo mejor te sorprende y tu antepasado, un antepasado tuyo, era juez de paz o era contable y por eso llevas las cuentas de todo con tanto detalle. Y esa energía te va a hacer mucho bien poder encontrarla, darle luz y darle cabida.